La gloria a Dios me ha permitido hablar en los dos idiomas. But it still comes short of the multitasking that our sisters do, right? I speak in Spanish and then in English. They can do multiple things at once. I invite van a abrir su Biblia. La primera lectura de Juan.
And we'll continue to look at this concept of fellowship in light of the false teaching that had perpetuated the church.
Le invito a que abran otra vez a Primera Juan y vamos a continuar viendo este tópico de la comunión a la luz de la enseñanza falsa del gnosticismo que estamos hablando esta mañana.
It's important to understand that how we view God and His Son has a tremendous impact of eternal weight.
Tenemos que entender que nuestra perspectiva de quién Dios es y quién es su Hijo tiene un peso eterno con consecuencias eternas.
It could mean the difference between eternal damnation and eternal life.
Puede decidir entre la maldición eterna o la bendición eterna.
Well, these Gnostics, these false teachers that had made a disaster of the teachings in this church that John is writing to,
estos gnósticos que estaban enseñando falsa doctrina y habían hecho desastres en cuanto a la enseñanza entre esta iglesia primitiva a la cual Juan escribe,
they had this notion that you cannot know God. It takes me back to that scene where Paul is walking among the Greek pagan idols and he comes to this statue with a subscription saying, to the unknown God.
Esta enseñanza que enseñaron los gnósticos, que Dios no se podía conocer, me trae al escenario donde Pablo está caminando entre los ídolos paganos griegos y llega una estatua con la inscripción que decía al Dios no conocido.
Fact of the matter is that God can be known and has revealed himself.
Pero el hecho es que Dios sí se puede conocer y se ha revelado.
He has revealed himself through the greatest expression, and that is his Son.
La más, Dios se ha revelado, se ha expresado a través de la expresión más majestica, que es su Hijo, Jesucristo.
They also thought that salvation was just for a very few. And they received this salvation through a secret revelation that had initiated a divine spark in the human soul, and they would return in a spiritual sense to this realm of light.
Una de las enseñanzas que enseñan los gnósticos es que la salvación era solo para un corto grupo, que había una como una chispa divina que levantaba el alma a una existencia a la luz.
Now you remember that everything physical or material that could be touched was evil to them.
So logically, they did not believe in the resurrection, the bodily resurrection. Como ellos enseñaban esto, también no creían en la resurrección física.
They didn't believe in the resurrection, bodily resurrection of our Lord Jesus Christ, and they didn't believe in the resurrection of the saints.
No creían en la resurrección de Jesucristo, ni tampoco creían en la resurrección de los santos. Tremendo problema.
Doesn't that pose a problem? How can you have hope if only a few will get saved and there is no resurrection? Like, how could you have assurance?
Esto presenta un gran problema para el ser humano. ¿Cómo podemos tener esperanza, aseguranza de nuestra salvación? ¿Cómo podemos tener gozo?
How would our joy be fulfilled?
Not only that, they had a distorted view of Jesus Christ. Some of them believed that he just came in the form of a man who wasn't really a real body. He was just spirit. Others taught that at his baptism, the spirit descended, the divine nature rested on him. Then at the cross, before he died, the spirit went up and he was just two separate people because of their belief in the sinful material world.
Algunos de ellos creían que el Señor Jesucristo no solo vino en forma de humano, que no era un ser humano real. Otros enseñaban que él recibió el Espíritu Santo en su bautismo y solo descansó sobre él, pero que el Espíritu se apartó de él cuando él murió en la cruz.
Scriptures clearly teach us that the demand for our sin was an eternal punishment.
Las escrituras nos enseñan que el pago de nuestro pecado era un pago eterno. Ser separado de Dios eternamente era nuestro castigo.
And so our just punishment was to be separated eternally from God.
But God himself intervened. And he provided an eternal payment.
Pero Dios intervino y él ofreció un pago eterno.
His eternal son.
Ese pago era su hijo eterno.
Scripture teaches us, and John taught this, that he was 100% man and 100% divine.
In his gospel, he writes, and the Word, which was God and was with God, became flesh, verse 14 of that first chapter in the gospel.
Juan mismo nos enseña que él era 100% humano, ser humano, como él era un ser divino, el Hijo de Dios.
Y en su evangelio, él enseña que aquel verbo que era desde el principio y que era con Dios y que era Dios, en el versículo 14 dice que él fue hecho carne.
And like an eyewitness, the apostle says, we beheld his glory.
Y como un fiel testigo, el apóstol Juan dice que vimos su gloria.
La gloria del unigénito.
And it wasn't just any glory. It was glory of the only begotten Son.
John in his epistle brings out three things about God.
Juan en esta epístola hace resaltar tres cosas de Dios.
The first one that we see, that John emphasizes on, is that God is light. Right? The true God is light. And not in a physical sense.
Juan hace resaltar y hace hincapié en tres cosas acerca de Dios.
La primera es que Dios es luz.
Y vemos que esta luz no es simplemente una luz física, sino que es una luz moral.
And because this is simply more than just physical light, which, by the way, has a dual nature itself.
Y vemos que esta luz, que es más que la luz física que nosotros tenemos, y sepan ustedes que la luz tiene una naturaleza doble.
Light, physical light, has a properties of being a wave, like sound, but also particles where you can bounce things off, and you can do with laser, like which is a type of light, you can cut things. And so it has two properties of being wave and matter.
Physical light. La luz física tiene propiedades tanto de ondas como de algo material, con los cuales los cirujanos también pueden hacer cirugías precisas y exactas, porque la luz tiene propiedades de materia.
The second thing that he brings out to light is that God is
love, and we'll see that in chapter 4. When he tells the believers, if you don't love your brother, whoever doesn't love is not of God, because God is love. La segunda cosa que el apóstol Juan hace hincapié es que Dios es amor. Y él lo describe cuando está hablando del amor que debemos tener. Si uno no ama a otro, no es de Dios, porque Dios es amor. Y eso lo vemos en el capítulo 4 de esta epístola. And the last thing that he brings out to light is that God is life. Y la última cosa que él hace resaltar es que Dios es vida. Ya hemos visto en el versículo 4 que él ha escrito esta carta para que nuestro gozo sea completo. We have already seen that he states one of the reasons, the purposes of writing this letter is that our joy may be complete, may be full. Second reason why he writes this letter, we find it in chapter 2, verse 1. Ya hemos visto que él nos ha escrito la razón por la cual él ha escrito estas cartas. Él dice para que nuestro gozo sea completo, sea lleno. Pero en el capítulo 2, versículo 1, vemos que él también escribe el segundo propósito por la cual escribió la carta. What was his second purpose? Is that he says, my little children, these things I write to you so that you may not sin. Y él escribe, os he escrito estas cosas, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. See, one of the attitudes among some of these Gnostics, false teachers, was that they were above even the law of God. That they had reached such an enlightenment that whatever they did in the flesh had no bearing on the spiritual realm and in the relationship with God. There was nothing that could take them away from that state of enlightenment. Y habían unos que enseñaban esto, de estos falsos maestros, que habían llegado a un conocimiento tan alto de Dios que no había nada, ningún pecado que los podía interrumpir la comunión con Dios. Que ellos no estaban sobre la ley de Dios. We know that the law of God is really a revelation of his holy nature. Nosotros sabemos que la ley de Dios es una revelación de la naturaleza de quien Dios es. And none of us could fulfill completely the law of God. We fell short. Ninguno de nosotros podíamos cumplir con la ley de Dios. Todos caemos corto de sus demandas. So with this in mind, con esto en mente, vamos a ver qué es lo que nos dice Dios. We're going to see what God says in verse 5. What is he telling, what is he saying to the church through the Apostle John? ¿Qué nos está diciendo Dios a través del apóstol Juan en el versículo 5? This is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light, and in him is no darkness at all. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. And so we have a statement about God. Here's his nature, here's his character. God is holy. There is nothing unrighteous or sinful in him. There is no evil in him. Tenemos una declaración acerca de quién Dios es. Dios es luz. No hay nada corrupto, pecaminoso, maligno en la naturaleza de Dios. And so in light of this statement,
which has an tremendous implications for our daily living. The Apostle John is going to list three things that we can check to see if we are in fellowship with this light. El apóstol Juan va a darnos una lista de tres cosas a la luz de esta declaración de que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Tres cosas que nosotros podemos examinar en nuestras vidas para ver si estamos en comunión con esta luz. One of the interesting things about light is that light is pure. You cannot corrupt it. We can change its color. We can divide it. We can bounce it off things. We cannot corrupt light. Light is pure. Una de las atributos físicos de la luz es que no la podemos corromper. Le podemos cambiar el color, la podemos dividir, podemos doblarla, podemos manipular ciertas cosas de la luz, pero no la podemos corromper. And so this is implied in this statement. No darkness can exist in the presence of light. No puede existir las tinieblas en la presencia de la luz. I don't know if you ever walked into a room, pitch dark, and you see a little light blinking. Maybe it'd be an alarm. Sometimes I have trouble sleeping next to the alarm because it's blinking, or the Alexa. You know, we have all these devices, and that light doesn't let me sleep. And I talk to her in the middle of the night. I'm like, Alexa, shut the screen off. Because that little light pushes away the darkness, no matter how small it is or how dark the room. La luz no puede existir en la presencia de las tinieblas. Hay veces yo estoy durmiendo y a mí me gusta dormir en lo oscuro y la luz de la alarma o la Alexa no me deja dormir. Y yo en medianoche le estoy hablando que se apague. Pero no importa cuán oscuro sea el salón, una lucecita reempuja las tinieblas. And so, if we think about the moral character of God, not one speck of sinfulness can exist when we think about God. No puede haber ni una tacha, una manchita de pecado cuando pensamos en el carácter de Dios. Now that's a very high standard to try to imitate. Ese es algo muy difícil de tratar de imitar. But Peter tells us, be holy for I am holy. And he's repeating something that wasn't new. He's quoting the Old Testament. Esto es algo difícil de imitar, la santidad de Dios. Pero Pedro nos invita y nos hace un reto de que seamos santos como Él es santo. Y eso no es algo nuevo que Pedro está enseñando. Él solo está recitando del Antiguo Testamento. So how can we reconcile God's holiness and being in fellowship with Him when we know ourselves? ¿Cómo podemos reconciliar un Dios tan santo y la demanda que nos hace el reto cuando nos conocemos como verdaderamente somos nosotros? Vamos a ver la respuesta que nos da Juan. We're going to see the keys or that the Apostle John gives us. So one of the first tests we see in verse 6. Uno de los primeros exámenes que nos podemos hacer en el versículo 6. We read in verse 6, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness. Now this is, think about walking. We walk without thinking about it. You know, it's practical daily living. This is what he's trying to bring out. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, cuando habla aquí de la palabra andar, no simplemente es caminar. Nosotros caminamos sin pensar conscientemente, voy a dar un paso y después otro. No, lo hacemos automáticamente.
Pero el andar que habla acá es de la vida diaria. And so if in our daily walk, if in our habits, we see that there's something that doesn't match up, and he explains it here, we should stop and analyze ourselves. Si vemos que en nuestro andar algo no resuena con el carácter de Dios, con su naturaleza de luz, debemos de pararnos y examinarnos. We read, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. You see, there's something about darkness, right? That hides who we really are. If you look at yourself in the mirror in the dark, you don't know what you really look like physically. You may have a picture of your mind of what you want to look like, but how you really look, you can't see it. Físicamente, cuando nosotros estamos en la oscuridad y nos tratamos de ver nuestro reflejo en un espejo, no lo vamos a lograr. Porque la oscuridad esconde nuestro semblante. Y no podemos ver un reflejo. Tal vez tenemos una idea de cómo nosotros nos miramos. And this is the self-deception that many fall into. Is that they call themselves believers, they call themselves followers of Christ, but they are walking and practicing things that they want to keep in the dark. They don't want others to know. Pero hay muchos que se engañan a sí mismos. Se llaman creyentes, se llaman seguidores de Cristo, pero su vida, su práctica, sus hábitos son tan alarmantes que los quieren mantener en la oscuridad. Lo quieren esconder de los demás. Verse 7 says, but if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Wow. So this is a challenge, right? To let others see who I really am. This is what walking in the light entails. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esto es algo difícil. De que otros me miren como yo verdaderamente soy. How can this be possible? How can people know who the real Rigo is and still be in fellowship? ¿Cómo puede ser posible que ustedes conozcan quién yo verdaderamente soy y tener todavía comunión? Look at the phrase with which this verse finishes. Y la sangre de Jesucristo, sus hijos, nos limpia de todo pecado. Look at the phrase that this verse 7 finishes with. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. And so there it is, how God can perfect us in the person of his son. All our deficiencies, all our shortcomings, all our guilt cleansed by the blood of Jesus Christ. Y es así como nosotros podemos ser verdaderamente quien somos y ser perdonados, reconciliados y tener comunión los unos con los otros. So what is he telling us here? You call sin for what it is. Not just who I am. Oh, that's who I am. You know, if I have a short temper and I, you know, I'm watching a game or something and my wife asks me to do something and I respond abruptly and I say, I'm sorry, honey, that's just who I am. No. La palabra no nos está diciendo que nosotros tenemos que seguir siendo como nosotros somos, sino que debemos imitar el carácter de Dios. Yo no puedo estar ocupado viendo un partido de fútbol o de béisbol y mi esposa me dice que haga algo y yo le contesto mal y le digo, perdóname, es que así soy yo. No. There is, being in the light says, this is where God wants us to be, and this is where we're at. And we move towards that position. Estar en la luz quiere decir, significa que nosotros vamos a llamar al pecado, pecado. Y Dios nos demuestra nuestra posición en Cristo. Y la luz también nos dice nuestra condición y cuánto nos falta para alcanzar esa posición en Cristo. Y hacer el esfuerzo de llegar a esa posición. That is practical holy living. Y eso es lo que la Biblia llama la vida santa, práctica en Cristo Jesús. Verse 8, we come to the second test. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So the first self-deception was that we say that we're in fellowship, but we're really not. The second self-deception is that we say we have no sin, but our life shows something different. La primera autoengaño que nosotros vemos en el versículo 6 es que decimos que estamos en comunión, pero estamos en tinieblas. Caminamos en tinieblas. La segunda es que decimos que no tenemos pecados. Nos engañamos a nosotros mismos, dice, y la verdad no está en nosotros. Verse 8 says that if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. What's the antidote for that? See, it's saying that we cannot sin, but that's not what we know reality is. La decepción es que no podemos pecar. Pero la realidad nos enseña que pecamos. Hay veces conscientemente y hay veces sin pensarlo. And sometimes we have sins of commission. We purposely do. And some of omission. We just do it without even knowing we offended someone. What's the antidote? Well, it seems like this is something revolutionary that the apostle Paul, John is teaching us, but it's not. It's from a Proverbs. ¿Qué es el antídoto para esto? Parece ser que es alguna enseñanza nueva, pero no. Él solo está citando un proverbio. Proverbs 28:13 says that, and we'll read it. We'll go to it. But let's read verse 9. It says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, no nosotros, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no para ahí. Dice, y limpiarnos de toda maldad. Now, He doesn't only cleanse us from all unrighteousness. He doesn't only forgive our sins, but He cleanses us from all unrighteousness. Proverbs 28:13. Proverbios 28:13. What do we read in Proverbs 28:13? He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. You see, it's not a new teaching, but we have a new perspective of what that meant and how God achieved that. Dice el versículo 13 de Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Juan no nos está enseñando algo nuevo, pero sí podemos ver y apreciar cómo es que Dios pudo lograr perdonar nuestros pecados y continuar siendo santo como Él es. We could appreciate how God could forgive sinners and continue to be holy. To show mercy because He provided the demand for sin. Él puede perdonar al pecador y demostrar misericordia porque Él proveyó la demanda del pecado. And that was His precious Son, our Lord and our Savior. Y esa era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. One of the things that just amazes me every time I think about it is that here is an eternal Father and Son and the Holy Spirit in eternal fellowship. And they exist outside of time. But they come up with this plan of redemption to step in to our realm, where there's past, present, and future. Siempre me asombra pensar en un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, que tienen esta comunión eterna y existen afuera del elemento del tiempo. Pero ellos vienen con un plan de redención y se introducen a nuestra existencia mortal, donde existe el tiempo, donde está el pasado, presente y el futuro. And what Christ did when he stepped into our realm, met the demands past, present, and future. And so, even sins that I have not committed, His sacrifice is sufficient to not only cover it, but completely take it away, wipe it away. Y lo que Jesucristo hizo cuando Él estaba en el elemento del tiempo y murió en aquella cruz, su sacrificio es suficiente para pagar mis pecados pasados, presentes, y aún los que no he cometido. It's mind-blowing to think of that time element and the sufficiency of His sacrifice. Y es asombroso pensar en lo suficiente que es el sacrificio de Jesucristo. Y al pensar que Él pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. And so we see that His sacrifice is sufficient, but not everyone grasps on to the effectiveness, power of salvation. Pero no todo el mundo se agarra a la eficacia de su sacrificio, porque rechazan la verdad. See, they reject the truth. And that remains an offer. The same apostle writes in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, the whole world could be saved, but the whole world is not going to be saved. But it's so sufficient that the whole world could be saved." Amazing. Es asombroso pensar que dice Juan en versículo 3 de 16 de su evangelio que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación que Jesucristo trajo podía salvar a todo el mundo, pero el mundo entero no se salvará. Y eso es lo triste. That is what's sad, is that there's so many that will be lost. Verse 10, and we'll finish, we'll try to wrap this up real quickly. Verse 10 of the epistle, we read, "If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us." And so here's the third test, right? If we say, deceiving ourselves, that we have not sinned, we make him out to be a liar. And you know that cannot happen. So those are the three tests. Dice el versículo 10 de la epístola. Just have to scroll down. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sabemos que Dios no puede mentir. ¿Qué nos da a declara esto? That we have to deal with sin on a daily basis. This is what John is telling us. He's telling us that we have a sin nature, that we need to be in fellowship, but we can't have sin in our lives, practicing in it. And he's telling us also that on a daily basis, we have to examine ourselves to make sure that there's no undealt sin that we have to address. Los tres exámenes que nos da Juan nos dice que para estar en comunión con Dios no podemos estar escondiendo algo en tinieblas. Nos dice que tenemos una doble naturaleza, pecaminosa y una divina. Y nos dice también que todos nosotros hemos pecado. De manera que tenemos que diariamente autoexaminarnos para ver si hay algún pecado el cual tenemos que traer a Dios. And he ends this portion of scripture with the first two verses in chapter 2. "My little children, these things I write to you so that you may not sin. You may not practice it. Continue to habitually do it. Make a vocation out of sinning." Juan nos escribe y nos dice, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis." O sea, no continúen practicando, no hagan una vocación del pecado. And he says, "And if anyone sins, we have an advocate, not with God the judge, as judge, but with God as Father." And this is the amazing thing. Don't miss this. Dice Juan, "Si alguno pecare, tenemos..." Lost it in Spanish. "Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, no para con Dios el juez, sino para con Dios el Padre." See, this is an amazing thing. A relationship is not lost because of sin. Fellowship could be lost. But the relationship as sons of God, we can't lose. And so we're no longer before a judge, but before our Father. And we're not showing up alone. We're showing up with legal counsel. He paid it. Mire que si nosotros pecamos, nosotros nos presentamos no ante un juez, sino ante un padre. Y no nos presentamos solos, sino con un abogado. El Señor Jesucristo, quien lo pagó todo. It says that he himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Now, if that doesn't make your joy complete, I don't know what can. Si eso no nos puede completar el gozo, no sé qué. We no longer appear before a judge. We appear before a Father. No nos aparecemos ante un juez, sino ante un padre. Nos aparecemos con su hijo. We appear with his son, who pleads for our case. He's our advocate. Nos aparecemos con su hijo, quien Él pelea nuestras batallas y nos defiende. But not only that, he's already paid for any wrongdoing that we could ever do. No simplemente eso, sino que Él ha pagado por cualquier cosa que nosotros podamos hacer en el futuro. That is joy. What's our responsibility? To stay in the light. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Permanecer en la luz. In the Gospel of John, he never mentions the word koinonia, but he gives examples of it. The vine and the branch. When he prays for his disciples, he says, just as you and I are one, Father, I want these that you have given to me to also be one. En el Evangelio de Juan, él no usa la palabra griega koinonia, pero da ejemplos, retratos de esa palabra. El pámpano, la vid y los pámpanos. Cuando ora por sus discípulos, dice, ora al Padre, así como nosotros somos uno, quiero que estos que tú me has dado sean uno con nosotros. True fellowship is when we abide in the light. Let's pray. Vamos a orar. Our gracious God and our Heavenly Father, we thank you that you have made every provision. You have revealed yourself in such a way that we can know who you are through your Son, Jesus Christ. We give you thanks that we have your written word, we have your living word, we have your eternal word in Christ Jesus. He is our advocate. He is our standard of living. He has paid the price, and he has not left us alone. We give you thanks for the Holy Spirit that indwells us and empowers us to live this supernatural life and be in fellowship with the all living God. May our days that remain here be ones that bring honor and glory to you, Lord, and that we also, as eyewitnesses, may testify and proclaim the same message to our neighbors, to our relatives, to our co-workers that are perishing, that you can be known and that you can be reached through Jesus Christ, who is the only way. We give you thanks in the precious name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen.